El siguiente es un programa informativo y de opinión, de producción nacional, transmitido en horario todo usuario, con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A, el cual puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables.
Este programa llega a ustedes gracias al valor socialista de la responsabilidad.
Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a Rumbo al Socialismo, nuestro programa número 26, hoy lunes 11 de noviembre del año 2013, cuando son las 9 y 7 de la mañana. Le damos inicio así a este programa, Rumbo al Socialismo, que es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, que es un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación y un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés que están relacionados con la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano del siglo XXI, el poder popular y el Estado comunal. Salimos al aire todos los lunes en este horario a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 de la mañana y moderados por William Capó, Belén Arteaga, solo por Vencedora 97.7 FM, transmitiendo a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información desde la ciudad de La Victoria en el Estado de Aragua para todo el centro del país, por la batalla comunicacional, y le decimos también así buenos días a William. William Capó, ¿cómo anda?
Muy buenos días, Belén Arteaga. Sí, bueno, muy buenos días a nuestras usuarias y nuestros usuarios de Vencedora 97.7. Y bueno, una vez más, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Rumbo al Socialismo, de la Red Popular del Conocimiento Libre.
Sí, todos los lunes a partir de este horario, desde las 9 de la mañana hasta un poquitico más de las 10 de la mañana, acompañados como siempre los lunes en los controles con el compañero Georgi Rivero y en la dirección de la radio la compañera Adriana Peláez. Bueno, hoy invitándolos a participar e invitándolas a participar en este programa, que es nuestro programa número 26 ya de Rumbo al Socialismo, y donde queremos entonces compartir con ustedes un tema que viene estando relacionado con también los temas anteriores que hemos venido abordando en el marco de la guerra psicológica, en el marco también de apropiarnos del segundo, de lo que será ahorita el segundo plan socialista de la nación, y tiene que ver con el carácter democrático de nuestro proyecto socialista bolivariano, nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, en cuanto a cómo asumimos la democracia, el carácter democrático visto desde la democracia protagónica revolucionaria, que incluso es un principio fundamental de nuestro proyecto, y que como hemos sido nosotros testigos también desde que la revolución bolivariana alcanzó el poder político en el año 1999, concretándolo como tal, como parte o en medio de esa guerra psicológica. Una de las matrices de opinión que se ha venido profundizando por parte sobre todo de los medios de difusión de información de la oligarquía y de la burguesía venezolana, incluso internacional, es hacer creer que no es nuestro carácter democrático no es como tal, ¿no? Sino que nosotros estamos es profundizando un régimen dictatorial, un proyecto castrista, comunista, entre otras cosas. De hecho, en esta marcha de los autoconvocados que se dio que se intentó dar el sábado a nivel nacional, una de las consignas que gritaban era: no nos da la gana una dictadura a la cubana, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esto del proyecto, del carácter democrático de nuestro proyecto? Y sobre todo porque también tiene que ver con unas apreciaciones que mostró Latinobarómetro del año 2013, donde se desmonta desde algunos datos bien interesantes que ellos muestran esta matriz de opinión, cuando vemos que contrario a ello, pues se muestra un país que incluso en unas altas posiciones en cuanto a la consolidación de la democracia. Entonces de esto vamos a estar conversando y por eso los invitamos y las invitamos a participar en la mensajería de texto en el 0426-832-2558, 0426-832-2558 y en la cabina en el 0244-4174-116. También tenemos aquí las cuentas de Twitter en @informeARC y @vencedora977FM. Pero hay un comentario inicial que queríamos hacer, William, y es que, bueno, de parte de Rumbo al Socialismo, del proyecto de la Red Popular del Conocimiento Libre y en general del Ministerio del Poder Popular de Planificación, hacer llegar unas felicitaciones a todas las personas que trabajan para el proyecto Canaima y en especial ese componente que tiene el proyecto Canaima, que es Canaima Educativo, donde vemos como parte de este proyecto Canaima Educativo lo que se conoce como las canaimitas, pero en realidad el proyecto Canaima Educativo en general contiene pues toda una serie de características donde entre ellas está la dotación del hardware como tal, pero también está el desarrollo de contenidos. Y bueno, fuimos testigos también este fin de semana de cómo la Conferencia General de la UNESCO en su versión número 37 reconoce los logros alcanzados por el proyecto Canaima en Venezuela, incluyendo los registros de buenas prácticas educativas, por cumplir con los objetivos establecidos en la iniciativa que ellos tienen, que se llama Educación para Todos, de este organismo, y quien promoverá, la UNESCO promoverá como parte de este reconocimiento, su intercambio y adaptación internacional del proyecto Canaima Educativo, y bueno, que además es un proyecto que fue impulsado por el comandante Chávez, y por tal nos orgullece, por supuesto, y nos compromete a seguir trabajando para este proyecto que en esencia pues tiene una gran repercusión sobre todo en lo que es a nivel de la tecnología educativa en nuestro país, y vemos cómo un organismo como la UNESCO reconoce en esta oportunidad este proyecto y lo dignifica determinando que es un buen ejemplo a seguir en cuanto a tecnología educativa se refiere.
Sí, Belén, enseña, y es importante también señalar que hasta ahora unos datos que ofrecía la ministra de Educación, Marian Hanso, sobre la cantidad de canaimitas que se han distribuido en el ámbito nacional y que ya abarcan no solamente lo que es la escuela básica, de primero hasta sexto grado, sino que también ya está avanzando hacia lo que es la educación media diversificada. Uh-huh. Y bueno, son más de 3 millones de canaimas que se han distribuido, así como tal como lo señala, con el hardware, que es la computadora como tal, una computadora de última generación con toda una serie de prestaciones y características tecnológicas de avanzada, pero además con un software hecho en Venezuela, desarrollado totalmente en software libre, con contenidos educativos hechos por especialistas del Ministerio de Educación y profesores, maestros y educadoras y educadores en general, uh-huh, que han desarrollado conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología e Innovación, y muy particularmente el proyecto estratégico que se denomina Canaima. Canaima en sus versiones GNU Linux, el sistema operativo, por cierto, un sistema operativo Linux venezolano, y el cual está instalado en todas estas computadoras Canaima, las llamadas cariñosamente Canaimitas.
Las Canaimitas.
Las Canaimitas. Uh-huh. Y bueno, todo el desarrollo de software libre, de software educativo, basado y desarrollado sobre la base del software libre. Esto, sin duda alguna, le enseña a apuntar hacia lo que es aportes concretos a lo que es la independencia tecnológica como parte de ese gran objetivo nacional, que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología al servicio de las necesidades del pueblo, y en este caso necesidades muy particulares como es la necesidad de la educación integral, y apuntar a lo que es la independencia tecnológica y en función de la independencia nacional, que es el primer gran objetivo histórico del programa de la patria 2013-2019. Así que bueno, una vez más, le mandamos nuestras felicitaciones a ese gran equipo que conforma el proyecto Canaima GNU Linux y el proyecto Canaima Educativo, que aunque están físicamente y orgánicamente ubicados en el Centro Nacional de Tecnología e Información, sabemos que hay una gran cantidad de colaboradores, de activistas del software libre, uh-huh, que acompañan este proyecto en toda la comunidad de software libre en Venezuela, quienes también felicitamos por estos logros,
claro, sí,
que se han manifestado a través de este reconocimiento, uh-huh, de la del organismo más importante en el mundo acerca de la ciencia, la educación y la cultura, que es la UNESCO.
La UNESCO. Uh-huh. Sí, bueno, felicitaciones entonces a todos los compañeros, camaradas que también tenemos allí en el CNTI, en CanTV, que también trabajan con la distribución, la semillita de las canaimitas, profesoras, educadores, técnico, investigadores, y de verdad que felicitaciones por este reconocimiento a todos los que trabajan detrás de este proyecto tan hermoso y que han concretado en lo que fue el sueño del comandante Chávez y que por lo tanto nos compromete aún más.
Debemos entonces hacer un programa con Canaima, Canaima sí, de Neolignos y Canaima Educativa. Vamos a contactar.
Tenemos unos cuantos programas
prometidos por ahí. Y bueno, como la gente no dice tampoco, mira, ¿qué pasó con el programa? Uh-huh. De esto nos van a decir, mira, tiene 20 programas que han dicho que van a hacer y no. Pero vamos a ponerlo por ahí en la agenda, vamos a hacer un programita con la gente de Canaima.
Sí, excelente. Bueno, eso es una de las noticias, una de las tantas noticias que tuvo movimiento que en el marco de lo que, o en el ámbito de lo que es la información durante este fin de semana y sobre el cierre la semana pasada y este fin de semana. Y una de las cosas que por supuesto también debemos hacer un comentario inicial, quizás brevemente para que podamos desarrollar el tema que proponemos, es felicitar también al presidente Nicolás Maduro y a todo el equipo de gobierno que de verdad viene enfrentando con contundencia y además como dignos hijos e hijas de Chávez, como bien lo hemos también nosotros asumido, pero sobre todo como revolucionarios y revolucionarias que hemos optado como proyecto de vida para estar al lado de los que más nos necesitan, de los que nosotros también somos parte de ese pueblo y sobre todo estar del lado de la justicia, del lado de la igualdad de condiciones para alcanzar a satisfacer nuestras necesidades básicas, no que porque el capital así lo determine tengamos opción o no. Y de verdad que las últimas medidas, sobre todo la cadena de noche, en lo personal me siento muy orgullosa del presidente Nicolás Maduro en la contundencia como sobre todo está asumiendo el tema, pues un tema de Estado además, y que nos debe llevar a repensar eso que hablaba el ministro Reinaldo Iturriza hace un tiempo, desde el año 2010, y que el presidente Chávez lo tomó como bandera también, las tres R's al cuadrado, lo que tiene que ver con la repolarización. Yo creo que este es un tema, igual que la corrupción, el combate a la especulación, que ya ni siquiera es especulación, es una cosa que supera lo que es la especulación, la usura, debe llevarnos a la necesidad de pensar en la repolarización, pues porque este es un tema que compete a todos, a todas y todos los venezolanos y las venezolanas, y vemos cómo se están demostrando pues con contundencia evidencias que de lo que se viene asumiendo como una guerra económica, ¿no? Una de las tantas aspectos de la confrontación que tenemos entre dos modelos y que tenemos que verlo también en el plano de la lucha de clase, donde vemos entonces una clase que se quiere imponer y quiere asumir el poder político desde las formas como sea, ya no es un golpe directo de facto que vivimos pues en el 2002, sino es un golpe silencioso, un golpe que está por allí abajo y vemos de verdad, sobre todo el equipo de gobierno, nosotros tenemos que reconocer que es un equipo de gobierno que viene trabajando durísimo, que está en la calle, que está enfrentando el órgano superior de la defensa, el órgano superior por la defensa de la economía, pues vemos todo lo que están asumiendo y de verdad todos los que se están exponiendo también, porque están tocando unos intereses que bárbaros, ¿no? O sea, que de verdad están allí. Y bueno, hacer ese comentario inicial porque además nos lleva a la necesidad de estar pendiente de lo que diariamente se está informando porque es casi que un parte de guerra, pues porque en el marco de, o en términos de guerra, estamos en eso.
Una guerra económica declarada por la oligarquía, declarada por el imperialismo norteamericano, donde, como bien lo señalaba Valencia, es un golpe silencioso, un golpe lento, silencioso, pero una guerra donde los únicos que salen beneficiados todo el tiempo es el capitalista. Porque, ¿qué pasa? Por una parte desestabiliza con toda una economía virtual ficticia de un uh-huh. dólar que ellos reciben a 6.30, pero que lo ponen a 60. Pero además eso están, a través de la usura y la especulación, obteniendo las más jugosas y fantásticas y voluminosas ganancias.
Inimaginables ganancias. Porque el propio gobierno se sorprende de lo que está consiguiendo.
Exactamente. Y entonces siguen ganando, siguen acumulando capital, pero siguen en el plan de desestabilización. Es decir, sí, políticamente tratan de generar todas las condiciones para derrocar a nuestro gobierno revolucionario, al mismo tiempo que están obteniendo las mayores y más jugosas ganancias de toda su historia de vida de explotación capitalista. Entonces, uh-huh. esta guerra, bueno, hay que enfrentarla como tal, es una guerra, y por eso una de las cosas que tenemos que abordar en nuestro tema de hoy, Valencia, tiene que ser la participación del poder popular uh-huh. como parte de esa democracia, como parte de una de esas funciones que tiene el poder en el pueblo, y es la Contraloría. Uh-huh. La Contraloría Social bien ejercida, una Contraloría Social que tiene que ver con todos los ámbitos de actuación en la vida del pueblo, en la vida de nuestro país, y una de esas es la vida económica, es la uh-huh. vida del desarrollo, pues, de las relaciones de intercambio. Y ahí entonces el Poder Popular tiene que jugar un papel fundamental a través de una de sus funciones, que es la Contraloría Social, uno uh-huh. de sus ámbitos que por ley orgánica el Poder Popular está bien definido y que debemos desarrollarla cada vez más con mayor capacidad y como ahora, sobre todo en esta guerra económica, con mayor eficiencia y con mayor contundencia.
Sí.
Entonces, bueno, es uno de los puntos que desde el punto de vista de la democracia protagónica necesitamos destacar, sobre todo en esta coyuntura uh-huh. de participación en contra de una oligarquía que, bueno, su propósito fundamental, además de seguirse enriqueciendo y cada vez más, como lo se está demostrando con todo este desmontaje de la especulación que tiene y de la usura, es derrocar a nuestro gobierno revolucionario.
Sí, y que ese ámbito del Poder Popular, la Contraloría Social, como la mencionas, William, nos lleva a asumir varias cosas. Una de esas es la denuncia veraz, oportuna, seria, responsable, porque es parte de la corresponsabilidad que nos toca, pues, para como desde ese ámbito del Poder Popular, como es la Contraloría Social, pero también la confianza, confiar en las instituciones del Estado que se están poniendo a derecho de lo que es esta lucha, pues, vemos cómo está participando las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, están participando las fiscalías, está el CENIAT, sí, exactamente, toda una serie de, y precisamente ayer salió en el Correo del Orinoco del fin de semana, del domingo 10 de noviembre del 2013, una columna de Luis Ortega Díaz, quien es fiscal de la República, y decía que el Ministerio Público venezolano se ha sumado a este esfuerzo cívico-militar para garantizar la estabilidad en nuestro país. La patria de Bolívar está plena de mujeres y hombres nobles, y debemos tener la certeza de que nada ni nadie podrá lograr, que desfallezca en sus corazones esa convicción de preservar la paz que se ha conquistado. Y eso es un llamado que nosotros queremos hacer también, porque también estamos viendo cómo se está aprovechando la situación de alcanzar un precio justo en la compra, y vemos que hay personas que se han volcado, pues, a hacer sus colas, a hacer atender al llamado que hizo el propio presidente Nicolás Maduro, de que, bueno, que participaran en la compra por un precio justo, pero hacemos un llamado a todo lo que eso requiere, como serenidad, como paz, sobre todo este momento que estamos viviendo, no nos puede llenar de odio contra compatriotas, pues, que no son enemigos, no son los que finalmente son enemigos de este proyecto, pero sí debemos con contundencia también defender, pues, lo que estamos luchando, por lo que estamos luchando, y prestarnos para eso también. O sea, digamos, prestarnos es colaborar con este trabajo que se viene haciendo, y confiar en que nosotros mismos, pues, vamos a poder seguir transitando en este proyecto socialista bolivariano, el proyecto nacional Simón Bolívar, que no es nada fácil. Nadie dijo que era una lucha fácil, ni corta, ni rápida, y de eso vamos a hablar entonces, cómo el proyecto nacional Simón Bolívar contempla como uno de sus principios fundamentales la democracia protagónica revolucionaria. Vemos que el último estudio del Latinobarómetro del año 2013, que se publicó recientemente, muestra unos datos bien interesantes que confrontan esa matriz de opinión donde aquí se ha intentado manipular por parte de los medios de difusión de información, porque ni siquiera son medios que formen, sino que montan una realidad a los intereses de ellos, y que se pliegan a los intereses de la burguesía en nuestro país e internacionalmente, y se han encargado de crear una supuesta realidad que, bueno, que vamos a ir analizando en estos momentos luego de la identificación, pero creo que hay unos mensajes.
Sí, hay un mensajito, vamos a leerlo rápidamente antes de irnos a la identificación, y dice así: buenos días, saludos revolucionarios. En ocasión del reconocimiento de la UNESCO al programa Canaima,
vamos a ver, que parece que hay un problema de audio aquí, ahora sí, ¿verdad? Repito. El mensaje dice lo siguiente: buenos días, saludos. Saludos revolucionarios. En ocasión del reconocimiento de la UNESCO al programa Canaima, hace poco menos de un año, CNN daba la noticia que en Costa Rica, en una escuela de Costa Rica, los estudiantes estaban usando computadoras. Me reía, pues no sabían que acá en nuestra patria es en toda la educación pública. donde lo extraordinario se hace cotidiano. Uh-huh. Marlene Rosales nos escribe este mensaje.
Ah, saludo a la profesora Marlene, a quien está parafraseando también al comandante Ernesto Che Guevara cuando sí. nos habla de que cuando lo extraordinario se hace cotidiano es que estamos en revolución. Y así es. Y eso debemos valorarlo. Y de verdad que un abrazo a Marlene y gracias por estar en la sintonía también. Entonces, nos vamos a la identificación, Jordi. Sí, ya regresamos entonces para seguir comentando de la democracia protagónica revolucionaria. ¿Cuál es el carácter democrático de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar? Bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte del programa número 26 de Rumbo al Socialismo, programa producido por la Red Popular del Conocimiento Libre del Ministerio del Poder Popular de Planificación, compartiendo con ustedes, como todos los lunes, William Capó, Belén Arteaga, Georgie Rivero en los controles, Adriana Peláez en la dirección de la radio y los usuarios y usuarias compartiendo con nosotros a través de la mensajería de texto en el 0426-832-2558. 0426-832-2558 y aquí en cabina en el 0244-4174-116. Hoy, lunes 11 de noviembre del año 2013, 9:33 de la mañana, cuando estamos abordando entonces este tema de la democracia protagónica revolucionaria como un principio fundamental de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Y esto a propósito de lo que fue, lo que mostró el estudio del Latinobarómetro del año, o correspondiente al año 2013, hace unos días, y que, como está también en la actual coyuntura, además de guerra psicológica, nos han puesto a creer, o lo han puesto a creer a una parte del país, incluso a nivel internacional, que ese carácter democrático que decimos en nuestro proyecto socialista bolivariano no es tal, y ha sido cuestionado, porque más bien está como muy cercano a un proyecto castrista, comunista, dictatorial, régimen, bueno, entre tantas otras cosas, que incluso comentábamos que el sábado hubo esa intención de la marcha esa que denominaron de los autoconvocados. Una de las consignas que escuchaba que decían era: no nos da la gana una dictadura a la cubana. O sea, como que si aquí la cosa es como les dé la gana a los que pretenden alcanzar el poder político para intereses de la oligarquía y la burguesía, ¿no?
Sí, además que mantienen ese discurso trillado desde hace muchos años en contra de la Revolución Cubana. Y hay que ver, o sea, en qué consiste la democracia. Por eso es importante el debate ideológico de qué es para nosotros la democracia, porque si bien es cierto que no es un tema de una democracia representativa al estilo burguesa en Cuba, el proyecto socialista cubano es profundamente democrático también. Uh-huh. Y entonces, bueno, son los argumentos típicos de manipulación que durante muchos años metieron a través de todos los medios de comunicación, particularmente, y recuerdo unos años donde Venevisión jugaba un papel clave en eso, inoculando ese odio anticomunista que solo el fascismo puede impulsar, ¿no? Como lo ha hecho y que lo sigue y lo mantiene. Por eso entonces esas consignas tan, en mi opinión, tan ridículas como esas, pues, de que no queremos un comunismo.
No nos da la gana una dictadura cubana.
Una dictadura la cubana.
Lo lamentable, William, es que eso encaja en una parte de la población de nosotros, pues, venezolanos y venezolanas, que pues siguen bajo esa concepción, esa matriz encaja, y bueno, y es lo que incluso se inocula, ¿no? Como odio, porque uno termina viéndole la expresión a esa juventud que gritaba esas cosas, y lo que ves es de verdad profundo odio, porque lo que se resume, además de una manera muy simplista, hacia que todo eso se acabaría si sacamos del poder a Maduro en este caso, ¿no? Entonces ahora no es Chávez vete ya, sino Maduro vete ya. Y detrás de todo eso, bueno, y por eso orquestan también todo este teatro que tienen con la economía, con las campañas mediáticas, la guerra psicológica, y que nosotros entonces nos debe cada vez más, como también decía el presidente Nicolás Maduro anoche, referenciándose a Albert Einstein, cuando nos hablaba en ese escrito que tiene sobre la crisis, cómo hacer de las crisis, y eso lo modeló y nos deja también como legado el comandante Chávez, cómo hacer de las crisis situaciones para aprender, para fortalecernos ideológicamente, como tú lo bien mencionabas ahorita, y incluso para defender también los proyectos progresistas que, dígame, por ejemplo, nuestra hermana República de Cuba, ¿no? O sea, la resistencia que han tenido y cómo simplificarla a algo tan tan efímero como lo que tú estabas mencionando ahorita, incluso que es el comunismo para esa gente, ¿no? Pero es que no está la posibilidad de hacer el debate ideológico, pero nosotros sí tenemos que fortalecernos en ese sentido, pues, y cada vez más apropiarnos de nuestras bases ideológicas para poder desarrollar el discurso y desarrollar la batalla, pues es parte de la lucha y la batalla. Por eso decíamos también la democracia protagónica revolucionaria como un principio fundamental de nuestra lucha y batalla por las victorias que nos quedan por seguir conquistando, ¿no?
Y del proyecto socialista, porque la democracia protagónica revolucionaria, además de estar planteada desde siempre, pues en la Constitución misma, se retoma con gran impulso en el Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013 y se profundiza en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2013-2019, particularmente como una de las bases fundamentales de la construcción del socialismo bolivariano del siglo XXI.
Sí.
Y bueno, por eso, la democracia en esencia, una democracia real, participativa, protagónica, es socialista.
Así es, socialismo es democracia participativa, protagónica, revolucionaria, como lo hemos asumido, y también en continuidad a lo que es el primer plan socialista de la nación, cuya tercera línea o tercera directriz asumía o nos orientaba en cuanto al desarrollo de la democracia protagónica revolucionaria. Pero entonces eso lo tenemos que seguir fortaleciendo y contrastarlo. Fíjense que el Latinobarómetro del año 2013, primero que el Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que se realiza cada año desde el año 1995 en 18 países de América Latina y el Caribe. Es un estudio donde se consulta son estudios de percepción, no son encuestas como de repente
no es
la
del
régimen. No, fíjense que
no es una encuesta del régimen.
No. El Latinobarómetro, habiéndose convertido en el barómetro más consultado y citado como termómetro de las percepciones sociales y políticas en la región. Es un estudio de percepciones sociales y políticas en la región. Y depende, fíjense este dato, usuarias y usuarias de una organización no gubernamental radicada en Chile y financiada, entre otros, por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo que conocemos como el PNUD, las cooperaciones suecas o noruega y el gobierno de los Estados Unidos. O sea que no es, por tanto, una entidad sospechosa de complicidad con los gobiernos progresistas latinoamericanos. No vayan a decir que nosotros también compramos al Latinobarómetro del año 2013.
Sí, porque esa es otra tesis de la ultraderecha, de que nosotros con la chequera petrolera andamos comprando opiniones y consultas y encuestas.
Y conciencias.
Y conciencia y todo eso.
Esto nos estamos basando en un artículo que sacó los compañeros de GIS 21, el Grupo de Investigación Social Siglo XXI, en el diario Correo del Orinoco, el día de ayer, domingo 10 de noviembre. Y nos comenta también que en su barómetro correspondiente al año 2013, publicado hace unos días y que está disponible totalmente en digital, a texto completo en su página web, hace especial énfasis en la valoración de la democracia, sus condicionantes y sus elementos asociados. Este Latinobarómetro del año 2013 hace sobre todo unos estudios de percepción social y política en la región, en toda la región, sobre todo en cuanto a la valoración de la democracia, ¿no? Y sus condicionantes y sus elementos asociados. Fíjense que realizan su medición partiendo de una premisa hegemónica en la ciencia política, marcadamente ideológica y de cuño liberal, según la cual la democracia es fundamentalmente un conjunto de reglamentos y procedimientos para la libre competencia electoral entre élites políticas. Sin embargo, esta concepción mínima, porque la ven nada más la democracia desde lo que es la libre competencia electoral, exactamente, que obedece más a la democracia representativa, ¿no? Esta concepción mínima de la democracia, desligada totalmente de las condiciones de vida de las poblaciones, es la que permitió afirmar que eran estables los sistemas democráticos latinoamericanos cuando bajo ellos se gestaban a finales del siglo XX las rupturas populares nacidas en la exclusión y el empobrecimiento de los gobernados. Creo que hay una llamada. Ajá, sí. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
Les habla su amigo Irving Riobueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Aló?
¿Qué escuchamos? ¿Buenos días?
Buenos días, le habla Irving Riobueno. ¿Cómo está Belén?
Hola, Irving, saludo, un abrazo, bienvenido.
Gracias, pues, también a Vencedora, pues, también por excelente programa que tienen con este equipo de personas, pues, son un binomio que fortalece estructura. Es una de las formas que los puedo catalogar. Fíjate, Belén, profesor William, y todos los usuarios de Vencedora, importante el tema de hoy. La democracia socialista, bueno, por fin estamos empezando a cosechar lo que el presidente Chávez que algunos nos llamamos el despertar de Chávez, de Chávez cuando despertó al pueblo, y es porque las instituciones comenzaron a funcionar, es porque ya tenemos una gama amplia de leyes que protegen al pueblo completo, al pueblo en su forma, desde sus industrias, desde sus estudiantes, desde el ama de casa, pues el artículo, tenemos el artículo de protección de la mujer, de la Constitución de la República Bolivariana, no me equivoco, el artículo 88, tenemos el de la vivienda. Y bueno, en estos momentos de guerra económica vemos como esa semilla que Chávez encontró y que el pueblo la germinó y la viene germinando y la viene desarrollando con sus instituciones, el pueblo, y ellas mismas vienen entonces tomando el poder, empoderándose de ese papel protagónico que es un Estado vivo, no un Estado ahí muerto, no una ley muerta, no es un Estado vivo que hace funcionar sus instituciones y hace que sus ciudadanos, ¿verdad?, se apliquen a ellas. Eso es lo que debemos hacer. Fíjense, con esta guerra suya, y lo mencionaba, vemos cómo el presidente Nicolás Maduro, con todo su tren ejecutivo, con los gobernadores, con los alcaldes, con el Estado Mayor, con los militares y principalmente con el pueblo, estamos activando a desenmascarar a estos corruptos llamados comerciantes, a estos corruptos llamados empresarios, que se valen de las divisas de nuestra patria, que se valen de las divisas de nuestro pueblo para enriquecerse. Muchos se están haciendo la pregunta, ¿quién es más ladrón? ¿Quién es más delincuente? ¿Aquella persona que roba por necesidad o a estos señores que se le está dando un registro mercantil para entonces ellos violarle los derechos económicos, ¿verdad?, a todos los ciudadanos y ciudadanas? Es la institución ahorita, en el momento que está actuando con sus funcionarios y con su pueblo. Esa es la verdadera democracia participativa, socialista, que busca el desarrollo del hombre primero en su conciencia y después articular todo lo que es la ley para que pueda llegar esa suma de felicidad posible. Gracias, profesor, gracias, Belén, y bueno, estamos en contacto.
Ay, muchas gracias, Irving, vale, por estar siempre en sintonía de nuestros programas. El jueves también te iba a llamar, pero allí pasó un problemita con el teléfono allá en Juventud y no pudimos contactar contigo, pero justamente de eso queremos seguir profundizando, Irving, cómo sobre todo lo que tú describes como parte de la democracia protagónica revolucionaria se ve expresado en nuestras bases ideológicas, y para ello vamos a tomar como referencia, William, al libro azul que se ha venido mencionando muchísimo en los últimos días por parte del presidente Nicolás Maduro, porque además tenemos una necesidad, incluso en el decálogo de la UVC, en la primera línea de las tareas de la UVC, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, que son vanguardia pues del Partido Socialista Unido de Venezuela, la primera tarea es estudiar la ética y doctrina chavista. Y estudiar la ética y doctrina chavista en este caso nos lleva también, entre otras cosas, a revisar la teoría revolucionaria que tenemos, y el libro azul fue parte de esa teoría que entre el año 1982, después del árbol de las tres raíces, y 1992, ante la rebelión cívico-militar, se generó como parte del movimiento bolivariano, revolucionario, que venía gestando. Y desde allí se concibió, Irving, y usuarias y usuarios, como principio fundamental de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, la democracia protagónica revolucionaria, que busca superar esta democracia que describe el Latinobarómetro, ¿no? En una concepción mínima, que es la democracia representativa.
Fíjense que un apellido de su burguesa, no lo dice Latinobarómetro, pero es eso.
Es
la
esa,
democracia sí. Representativa burguesa, donde se alternan los partidos políticos en el poder, pero que todos pertenecen a la misma opción, uh-huh. Es decir, a una oferta neoliberal, una oferta política, económica, que tiene que ver con la consolidación de un sistema capitalista.
Sí, sin embargo, si lo dice un poquito más adelante el artículo, que lo recomendamos leer, nosotros vamos a extraer algunas cosas de aquí, pero muestra cómo en toda la región se ve una confrontación entre los modelos de sociedad en cuanto a cómo se asume la democracia, ¿no? La democracia en este caso, y Venezuela, incluso se destaca que Venezuela Fue, y es importante destacarlo, la experiencia pionera que abrió brecha y se convirtió en facilitadora de otros cambios políticos del sentido popular y democratizador en la región. Pero fíjense que de los resultados del Latinobarómetro, una de las cosas que se muestra en la página 8 de este documento, que muestra las conclusiones del Latinobarómetro, es que los autores del Latinobarómetro se extrañan de que Venezuela permanece así en el ojo de la controversia como el país donde hay la mayor distancia entre lo que dicen sus ciudadanos y lo que dice la comunidad internacional de su democracia. Entendiendo esto, en primer lugar, las grandes empresas de la comunicación, ¿no?, y las élites políticas y económicas con mayor capacidad de influencia en esa comunidad internacional. Entonces, ¿cuáles datos fueron los que llevó a sorprender? Incluso dice aquí Latinobarómetro, hallamos aquí un choque entre la concepción liberal de democracia y el sentido dinámico construido en los procesos políticos en marcha de la región, que la carga de sentido social, como los propios autores, no pueden dejar de reconocer cuando afirman que Chávez le dio al pueblo venezolano bienes políticos de los que carecía, lo que debe ser puesto en relación con el vínculo positivo probado por los sucesivos Latinobarómetros entre acceso a la educación y la alimentación con apoyo a la democracia, como uno de los aspectos que se consideró en este estudio, ¿no? ¿Qué mostró este estudio? Que Venezuela es el país en el que más se ha aumentado el apoyo a la democracia. Desde 1995, que fue cuando salió el primer Latinobarómetro, ha aumentado 16 puntos, ubicándose en el primer puesto de la región. Es decir, somos el primer país de los 18 países que se consulta donde hay una percepción de que se ha aumentado el apoyo a la democracia como sistema, ¿no? Como un sistema seguido por Ecuador, con un 93% de los encuestados que afirman estar de acuerdo o muy de acuerdo con la frase: la democracia puede tener problemas, pero es el mejor sistema de gobierno. 14 puntos por encima de la media latinoamericana, con la diferencial frente al autoritarismo solo superado por Uruguay, que fue otro estudio que ellos revisaron en Latinobarómetro, ¿no? Los datos arrojan una tendencia al crecimiento de esta posición desde la llegada del gobierno de Chávez y el proyecto bolivariano en adelante. Algo en el desarrollo del proceso revolucionario les ha hecho valorar la democracia como ideal en forma creciente y aumentar su nivel de satisfacción con su realización concreta. Y ese algo lo describe el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ahorita vamos a escuchar un audio del comandante Chávez cuando nos hablaba precisamente de cómo la democracia protagónica es uno de los frentes de construcción del socialismo en el ámbito político. El primer frente de construcción del socialismo que describió el comandante Chávez era la moral y ética. Y fíjense que esos cinco frentes se vieron expresados ahorita en el primer Plan Socialista de la Nación. 2007-2013, moral y ética como primer frente, y lo vimos como la nueva ética socialista. ¿No? Segundo frente para la construcción del socialismo, lo social, y vemos allí la segunda línea suprema
felicidad social.
Exacto. El tercer frente, lo político, y a eso se refería con la democracia protagónica revolucionaria, el poder popular como parte de los poderes que debemos exaltar en nuestro proyecto. Y el cuarto frente, lo económico, que lo veíamos en el nuevo modelo productivo socialista, en esta cuarta línea. Y quinto frente de construcción para el socialismo, el territorial. Hacemos referencia a esto, el primer a lo presente teórico del comandante Chávez en el 2009, donde describió esto, y aquí vamos a escuchar entonces este audio del comandante Chávez, donde explica qué es eso que dice el Latinobarómetro, que algo está viendo la gente en el proceso revolucionario que lo ha hecho valorar la democracia como ideal en forma creciente y aumentar así su nivel de satisfacción con su realización concreta, cosa que además contrasta entonces con lo que dicen, ¿no?, lo que intentan decir o imponer como realidad virtual.
Y el audio que vamos a escuchar en este momento es de la LO teórico número uno.
Primera LO teórico en el año 2009, donde el comandante Chávez nos habla precisamente de cómo se entiende la democracia desde el socialismo.
Sí, o sea, ¿cuántos tiempos de distancia? Casi 4 años de distancia. Uh-huh. El comandante Chávez ya lo decía, y hoy Latinobarómetro nos señala como en el primer lugar en toda América Latina.
Sí, de hecho, el otro dato del Latinobarómetro es que somos el segundo país que más cree que la distribución de ingresos es justa o muy justa en nuestro país, 43%, tan solo por detrás de los ecuatorianos, con un 58%, quienes son los que están primero. Entonces quiere decir que asociado a la democracia protagónica revolucionaria está también la distribución del ingreso, que es justa o muy justa, y de allí la inversión social que hemos tenido desde nuestros presupuestos, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahorita al comandante Chávez.
El socialismo, entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla contra el capitalismo y por el socialismo. Segundo, el político, la democracia. La democracia, pero no la democracia burguesa liberal. La democracia protagónica, más que participativa, protagónica. El poder popular, el autogobierno, la autogestión general. El socialismo o es democrático o no es socialismo, es poder del pueblo. Pero no la democracia, esa burguesa. No caigamos en esa trampa.
Bueno, escuchábamos aquí al comandante Chávez William y usuarias y usuarios hablarnos en el año 2009, en el Aló Presidente Teórico, el primerito. Nos hablaba de estos cinco frentes que nosotros recomendamos buscarlo como parte de esta revisión permanente que debemos hacer, cinco frentes para la construcción del socialismo en contra del capitalismo, donde en el ámbito político está la democracia protagónica revolucionaria. Fíjense que decía que el despertar del poder popular, o sea, hablar de la democracia protagónica revolucionaria es hablar del despertar del poder popular, como lo decía Irving Riobueno ahorita en su llamada, del autogobierno. Una de las cosas que nosotros queremos destacar aquí es que no se ha pensado, fíjense que luego lo dice el comandante Chávez, y esto está digitalizado, lo pueden ubicar. Para resumirlo así, cuando habla del autogobierno, ustedes tienen que ser gobierno allí, nos habla el poder popular, ¿no? No es el alcalde ni el gobernador, y el gobernador mucho menos. Esos son ámbitos de gobierno que no los vamos a eliminar. Ustedes tienen que ir generando en el ámbito de las comunas en construcción cada día mayores niveles de poder popular, de autogobierno. Pero es que también alrededor de todo esto de la democracia protagónica revolucionaria se ha creado una matriz de opinión de que nosotros vamos a ir ya por las alcaldías, por los consejos
municipales. Que van a desaparecer.
Incluso. Que van a desaparecer y ellos no está planteado desaparecer. Es decir, nosotros tenemos que ir creando nuestras propias dinámicas para ir generando nuestra dinámica de autogobierno.
De participación, de protagonismo.
Claro, y sobre todo
de corresponsabilidad.
Y desde nuevas instancias de participación, como lo es la comuna. En las comunas y para llegar a las comunas los consejos comunales, es decir, nuevas instancias que nos llevan a la necesidad de generar estas nuevas dinámicas para crear mayores niveles de poder popular. Entonces, alrededor de eso, queríamos destacar también que hay un programa, y lo recomendamos, en el canal de la Asamblea Nacional, ANTV, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche con el doctor Hernán Escarrá. Y el del miércoles pasado, el 6 de noviembre, el doctor Hernán Escarrá empezó a desarrollar todo lo que fue su comprensión del pensamiento político y constitucional de Hugo Chávez, ¿no? Refiriéndose a todo lo que fue el proceso constituyente que llamó el comandante Chávez como parte de su programa de gobierno en el año 1998 y que su gran bandera fue hacer evolucionar la democracia representativa a una democracia social participativa, es decir, una total coherencia como parte del legado del comandante Chávez y que lo está reconociendo el propio doctor Hernán Escarrá, que incluso nos sugirió en ese programa a que buscáramos el discurso de Chávez a la Asamblea Constituyente. Fíjense que uno de los reconocimientos que hizo el doctor Hernán Escarrá, y como parte de este pensamiento político y constitucional de Hugo Chávez, es que cuando él fue juramentado el 2 de febrero en el 99, él hizo un decreto, emitió un decreto número 3, donde luego recibió unas sugerencias del Tribunal Supremo de Justicia, y lo primero que hizo el comandante Chávez fue atender y respetar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, y modificó el decreto original, produciéndose un nuevo acto administrativo. Eso ya fue un reconocimiento incluso del carácter democrático del comandante Chávez como líder de un proyecto que nos plantea la democracia como principio fundamental, pues, de nuestro proyecto socialista bolivariano, y que, como escuchábamos en el audio, hablar de socialismo es hablar de una democracia no representativa, como decía William, una democracia burguesa neoliberal que nos llevó de los partidos, sino hablar de poder popular y de autogobierno.
Y ahí está la distinción fundamental, el presidente Chávez en el audio que escuchamos hace algunos minutos lo dejaba clara esa distinción. Una cosa es la democracia burguesa representativa, y no hay que caer en esa trampa de que la democracia es la posibilidad de elegir entre varias alternativas que a nosotros se nos presentaron como supuestas diferencias, que en el fondo no había tales diferencias. Porque en el fondo, ¿de qué se trataba? Del mismo proyecto político y económico, es decir, el proyecto neoliberal capitalista, es decir, el neoliberalismo. Mientras que a las pocas alternativas que existían de izquierda en ese momento, bueno, ¿qué hacían en esa democracia representativa? Se repartían los votos porque no teníamos la capacidad de estar en todas las mesas electorales, y como siempre el comandante Chávez lo decía, kikiriki, este es para mí, kikiriki, este es para ti, cuando se referían a los votos del Partido Comunista. Pero en todo caso, y lo más fundamental acá, es que ese modelo de democracia, entre comillas, ¿verdad?,
se reduce a la participación del pueblo en las urnas electorales, es decir, a la posibilidad de elegir a quienes van a gobernar, pero no de ejercer el poder en todas sus dimensiones, porque esa es una de las formas de ejercer el poder popular nos referimos, uh-huh. Es decir, participando en un proceso de elecciones, pero eso no lo es todo y no es lo único, hay algo más importante todavía que es el protagonismo en la toma de decisiones, exacto, en el control de la gestión, en la contraloría de las políticas de Estado, en la participación directa en la construcción de los proyectos, en fin, hay toda una serie de aspectos fundamentales que conforman el poder, que en este momento, en este proyecto socialista, se está implantando y es la democracia protagónica revolucionaria, que no solamente se tiene a niveles de definiciones así abstractas, ¿no?, sino que se concreta en las leyes del poder popular, desde la constitución misma, pasando por las leyes orgánicas del poder popular, y en el proyecto nacional Simón Bolívar, que ya tenemos tres planes de desarrollo, uh-huh, que nos están concretando. El último, que es el segundo plan socialista de la nación, que está en este momento en la Asamblea Nacional, y que establece una vez más todos los lineamientos concretos, objetivos concretos para poner en práctica esta democracia, que se concreta en la participación directa, en el ejercicio del poder a través del pueblo, a través de diversas formas de organización, como es el poder popular. Pero hay muchos temas que se deben tocar acá, Valenciña, y es que una de las cosas que debemos tener claro es una concepción de Estado, uh-huh, el Estado, sí, comunal como tal, porque muchas veces nos confundimos con eso y, uh-huh, pensamos que con el poder popular vamos a dar al traste con el poder público, uh-huh, y vamos entonces, y fíjate que el comandante Chávez lo decía claramente, estas estructuras no van a desaparecer, no está planteado eliminarlas, no está planteado eliminar a las alcaldías, a las gobernaciones, nada de eso, lo que está planteado es hacer un Estado comunal, construir un Estado comunal donde todas esas formas de poder público, como ya lo tenemos establecido en las leyes, en nuestras leyes, por ejemplo en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, donde hay todo un entretejido de un sistema nacional de planificación que combina la participación tanto de los poderes públicos como del poder popular a través de sus diversas formas de organización. Así entonces es. Eso hay que estudiarlo a fondo, es un tema, sí, bien profundo, un tema de Estado bien profundo, que es necesario dedicarle no una hora, dedicarle muchas horas de estudio, de revisión, uh-huh, porque a veces caemos en la trampa esa, sí, que incluso trampa que hasta las mismas la misma clase de oligarca y la misma ultraderecha nos ha hecho caer, sí, y es en eso de que ahora con estas leyes entonces vamos a sustituir, vamos a eliminar a las alcaldías, vamos a eliminar las gobernaciones, no, de eso no se trata. Se trata de construir un poder público al servicio de la transferencia del poder al pueblo y que cada vez esté más al servicio de la construcción de un Estado donde las comunas, los consejos comunales y las diversas formas de organización tengan realmente el poder desde el punto de vista de los diversos ámbitos de actuación que existen, desde, uh-huh, lo político, lo económico, lo social, lo cultural, en todos los ámbitos de la vida, donde el poder popular debe participar y debe consolidarse.
Sí, ahorita nos vamos a ir a identificación y vamos a regresar para leer un mensajito que tenemos aquí que nos llegó y bueno, seguir viendo cómo el libro azul nos plantea desde el Proyecto Nacional Simón Bolívar esta característica de la democracia protagónica revolucionaria, que además tenemos que tenerla muy en cuenta, William, porque cada vez que vamos a una contienda electoral, como nosotros estamos enfrentando dos modelos, nos debemos preguntar, bueno, ¿por cuál modelo yo estoy optando de democracia, no? ¿Volver a la democracia representativa? Sí. O mantener y luchar y seguir en la batalla por una democracia que nos permita generar cada vez más el poder popular, el autogobierno y crear esas nuevas dinámicas para que entonces se pueda de verdad concretar y ver expresión de esto que hoy Latino Barómetro nos los muestra como el país con mayor posibilidad, ¿no? Con una percepción social donde nos hacen o se determina aquí que somos el país donde más ha aumentado el apoyo a la democracia desde el año 1995, subiendo 16 puntos. Bueno, creo que ya nos vamos a la identificación, Jordi. Ah, o hay un contacto informativo. Bueno.